Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Atención, que los problemas para Manuel Pellegrini se agravan de cara al partido del próximo sábado ante el Valencia 2 de la tarde en Mestalla. El último que es duda para el partido del sábado y quién sabe si se lo va a perder, porque estamos a 48 horas del encuentro y hoy nos ha entrenado con unas molestias físicas, es Pablo Fornals. El futbolista que en principio estaba llamado a ser el sustituto en el centro del campo de Johnny Cardoso para acompañar a Altimira. Es la noticia de última hora de esta misma mañana, problemas físicos para Pablo Fornals. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué sabemos de lo que le pasa a Pablo Fornals? ¿Te lo descartan para el sábado? No, hoy de momento no ha entrenado. ¿Qué sabes?
La noticia, bueno, la zona de la pierna y demás, vamos a ir poco a poco conociendo detalles, cuál es el sitio exacto donde tiene las molestias, pero el fondo de la cuestión, que es si va a poder estar para el sábado o no, a mí, yo he preguntado hasta en dos fuentes distintas y me han dicho, Oliva, que lo tiene muy complicado, que prácticamente Pablo Fornals va a estar descartado para el partido de este sábado en Valencia, que Pellegrini ya empieza a darle vueltas a la cabeza, aunque poco tiene de dónde tirar, la verdad. Y ahora, si quieres, hablamos tranquilamente de dónde va a estar la solución o el recurso que va a utilizar el entrenador chileno del Real Betis Balompié, pero a esta hora de la tarde lo que te digo es que prácticamente me descartan a Pablo Fornals para que pueda jugar el sábado frente al Valencia, que tendría que tener una evolución muy, muy favorable, prácticamente inesperada, para que el sábado pudiera estar jugando el partido de Valencia.
Es la noticia de la mañana, otro contratiempo para Manuel Pellegrini. Problemas físicos para Fornals y a Andrés Ocaña casi se lo descartan a 48 horas para el encuentro ante el Valencia. Así que tendrá que o inventar otro medio centro o tirar de la cantera, no le queda otra, Andrés.
Yo creo que va a tirar de la cantera, sinceramente. Yo, el otro medio centro que queda en el equipo, o que el otro día utilizó unos minutos como medio centro, es Giovanni Lo Celso.
Sí.
No veo otro jugador con esas características. Creo que a Lo Celso, además, vimos todos que le pesó esa posición, porque digamos que físicamente todavía no está a su mejor nivel. Se ha marchado con Argentina viajes larguísimos. Apenas ha jugado 10 minutos porque Scaloni tampoco lo vería preparado. Y me parecería que darle la responsabilidad de sujetar el medio centro frente al Valencia sería algo que Pellegrini pues no contempla. Sinceramente, creo que va a tirar de la lógica, de lo natural. Después hablamos de nuevo de esta posición que está mal parida, mal ejecutada desde el principio de temporada, pero si me preguntas a día de hoy cuál es mi opinión, creo que Mateo Flores va a jugar de titular el partido ante el Valencia.
Posibilidad de Mateo, posibilidad de Guirao, luego preguntamos por dónde pueden ir los tiros del sustituto para el centro del campo del Betis el sábado, con esa noticia de Pablo Fornals, el mediocentro del Betis que ha caído lesionado en la mañana de hoy. Hoy nos ha entrenado por molestias físicas, veremos cuál es el alcance real de esa lesión. Para esta hora de la tarde, por cierto, en el Betis tenemos cita con Hassan Diao, en unos minutos estaremos con el mediapunta, el delantero del Betis. Tenemos prevista una charla con él en cuanto termine los últimos detalles de la mañana de entrenamiento de la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié. Estaremos con Hassan Diao. La noticia también de la mañana, de no haber sido por esta primera noticia de portada de Pablo Fornals, seguramente hubiera sido, en el caso del Sevilla, el acto que a esta hora de la tarde, hola Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Está desarrollando el Sevilla en torno a la figura de Jesús Navas. Empieza a despedirse poco a poco a la figura de Jesús Navas. Ya saben que su último partido en casa será el día 14, sábado, frente al Celta de Vigo en el Sánchez Pizjuán. Y hoy se trataba de presentar el cartel de despedida del jugador de la leyenda del Sevilla.
Sí, con el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, y con el capitán Jesús Navas, que por cierto ha cumplido 39 años de edad.
Hoy mismo,
Navas,
sí.
Eso es,
sí, sí.
Pues van a presentar este evento de despedida de un mito, ¿no? De la leyenda del Sevilla Fútbol Club, Jesús Navas, así que Estaremos muy pendientes porque se está produciendo justo a esta hora este acto de despedida y bueno, allá por donde va Jesús Navas ha estado en el SICAP también.
Anoche tuvo allí un homenaje en SICAP.
Por donde va el Palaciego pues le hacen homenaje en todos los lados porque es que prácticamente le queda un mes de fútbol a Jesús Navas.
Todo el mundo me pregunta si Igenacho ya está de vuelta y se ha entrenado. ¿Está de vuelta?
Sí y sí. Está de vuelta y ha entrenado con el Sevilla, a las órdenes de García Pimienta. Así que es una posibilidad de que Iheanacho, bueno, pueda tener otra opción en el partido.
Lo mismo la solución la tiene José María del Nido Benavente.
Te voy a hacer una regla. No, de...
ahora iré con el segundo de los pasajes, callado, querido Ricardo.
¿Por qué lo dice?
Sí.
¿Pero por qué lo dice?
Por Iheanacho. Por Iheanacho tiene la solución José María del Nido Benavente.
Te voy a hacer una regla de tres, que es la que yo hago mentalmente para saber si el Sevilla tiene capacidad, con buena gestión, de salir del atolladero económico.
El segundo, Ricard. Esa es la solución. Hay que hacer magia para que salga el corte. Hagamos nosotros también magia para escuchar a José María del Nido. ¿Está ya la magia producida?
El Berlín no existe. Con la varita mágica, Iheanacho, conviértete en Luis Fabiano. ¡Vamos!
¿Podemos repetirlo, querido Ricard?
El mago Berlín no existe. Con la varita mágica, Iheanacho, conviértete en Luis Fabiano. ¡Vamos!
Hombre, si existiese y lo convierte en Luis Fabiano, sería maravilloso para el Sevilla, la verdad.
José María, mago Merlín, le llaman ahora a José. Hombre. María del Nido, que anoche estuvo muy cerquita aquí de los estudios de COPE Sevilla, aquí en la calle Rioja, estuvo en la Plaza Nueva, en el Club de Negocios Talento, dando una charla muy distendida. La verdad es que hay que reconocerle al que fuera presidente del Sevilla, luego iremos con cuestiones serias que también tocó, su capacidad de oratoria para comunicar con esa vehemencia habitual y también porque sabe transmitir este tipo de cosas. Esto está sacado del contexto de una respuesta respecto a qué haría al llegar al Sevilla. Antes nos ponía Ricard la versión larga, luego la escucharemos, querido Ricard. O sea, el error del orden de los cortes mío, o sea, que no te lo he dejado bien en la planilla, pero se trataba un poco de ir al cortecito más sintético posible y luego ir al contexto, porque le decían, ¿cuál es la solución cuando llegues al Sevilla? Explicaré la economía, tal. Dice, lo que no soy es el mago Merlín, para darle con una varita mágica.
Está mejor del Nido de unos meses para acá hablando y demás que en los últimos tres años. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
Ajá. Lo ves mejor.
Sí,
pero
sí, sí.
muy fuerte. Hoy no tenemos al muy.
Mañana lo va a decir lo de muy.
No. Ya me han dicho que es copiado. No,
¿sí?
Que es copiado.
Copyright Manolo Aguilar.
Hombre, claro, es copiado. Eso me han dicho. Ahora, cuando él llegue y lo explique, dice que fue una cosa media. Yo no he visto una cosa igual. O sea, que los dos a la misma fuente no me creo. Yo me creo la versión
uno en la cámara,
no, sí, me creo la versión de Aguilar, sin duda, que fue pionero y Víctor ha ido detrás. Pero como no lo explica, esa es la versión que tengo. Esto es como todo. Cuando tienes dos versiones, ya tienes dónde contrastar. Pero si solo tienes una, claro. El muy, creo que es plagiado ahora mismo, creo, a día de hoy. ¿Pensáis que José María del Nido Benavente está muy, muy fuerte en estos instantes? Escuchad anoche. Esto es un avance. Luego vamos a escuchar hablar de cosas ya un poco más serias relacionadas con los planes que tiene para la Junta de Accionistas, porque es el último ataque que va a realizar del Nido Benavente para intentar ser presidente, con nuevas medidas cautelares que va a pedir, el papel de 7-7 Partners, sus planes de futuro, incluido Mago Merlín. Todo eso lo vamos a escuchar en la segunda parte de nuestro programa, pero... Atención, le preguntaban anoche si esta vez tampoco llega a la presidencia del Sevilla, si ya se rendiría, ¿no? Si ya se rendiría. Atención, que aparece José María Tupuria.
El que me conozca sabe que a mí, para ganarme, hay que tumbarme. Como me deje un hilo de esperanza, muérete. ¿Eh? Si te peleas alguna vez conmigo, dame la última macabra como Topuria. ¡Bum! En el suelo. Que se quede el tío por mí. Porque como me levante, tío...
Pues todavía no ha llegado el último El último golpe a José María del Nido Benavente, tipo Tupuria, el golpe en el suelo.
Estar tranquilo, no golpe está Tupuria por suelo. Aquí. No está Tupuria por aquí.
No, pues José María Tupuria, Mago Merlín.
Yo la verdad es que lo veo hasta que llegue la junta, claro.
Y ahí aparece MacGregor y Tupuria de cabeza al suelo, efectivamente. Claro.
Está bien lanzado el tema.
En estos últimos meses, por lo menos hasta la junta, ya veremos, lo veo más reposado.
Más tranquilo, ¿no? Un poquito más reposado.
Más tranquilo, pero bueno, como dice al final, el partido del Nido es la junta de accionistas y habrá que ver qué ocurre.
MacGregor, que son los abogados del Sevilla, Ocaña.
Efectivamente, bueno, MacGregor mezclado con Tyson y cruzado con Foreman.
Pero no le aceptan el último golpe, cuidado, como dice del Nido Benavente, tipo Tupuria, así que habrá que tener cuidado al próximo combate.
Hay muchos asaltos y todavía no...
Alguno queda todavía. Claro. Luego vamos a escuchar a José María del Nido Benavente, insisto, en una charla muy distendida, entretenida y también con cosas de interés que vamos a tocar posteriormente. Ya saben que lo siguiente del Nido es pedir nuevas medidas cautelares, insisten que esta van a ser la definitiva, eso llevamos tiempo escuchándolo, que no hay vuelta atrás, que ahora sí... Veremos si MacGregor tumba a Tupuria o al revés, ya veremos. Bueno, vamos con todo esto hasta las 2 en punto de la tarde. En el Sevilla, en lo deportivo, me has dicho que Iheanacho había vuelto ya a entrenar. Y Saúl es la otra noticia, ¿no?
Y Saúl es una gran noticia. Después de, bueno, muchas semanas, 2 meses lesionado, Saúl ha vuelto a entrenar con el grupo. Yo creo que es precipitado verlo en este fin de semana, quizá a lo mejor en la convocatoria, como son convocatorias tan largas, tan extensas, podamos verlo, pero la noticia es que ya está entrenando con el grupo al mismo nivel que sus compañeros y que más pronto que tarde lo podremos ver en algún partido, ¿sí?
La 1:00 p.m, 19 minutos, vámonos todos de la manita a Cabri Motor, sí, todos juntitos, allí vamos, a los 3 accesos a Sanlúcar La Mayor, a visitar a Cabri Motor, porque ya sabéis el lema, cuando estéis con los amigos en casa y alguien dude sobre cualquier cuestión, siempre tenéis que utilizar esta frase. Sí, créetelo. Es una frase acuñada por Gabri Motor. Te lo tienes que creer porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Da fe, ¿no? Escalera, que así fue, ¿no?
Fue además de máxima categoría, máxima, de verdad que extraordinaria la presentación que nos hicieron allí y sobre todo la calidad humana.
¿Todavía le está dando vuelta Víctor al coche? Sí, pero no, pero sí.
Que le tiene que caber 80. En la funda, o sea, en la funda que tiene.
Claro, que le tiene que caber en la funda, en la lona que funda. Tiene.
Una
claro.
vez me llevó de Sevilla rota a 80.
A 80, sí.
Y no imposible
y te bajaste, fuiste andando al lado del coche y vas al mismo ritmo. Sí, eso me pasó a mí una vez. Que tienes que ir a Gabri Motor porque allí tienen los mejores coches, vehículos seminuevos, kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. Contamos con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente. Lo dicho, los 3 accesos a Sanlúcar La Mayor de cabeza caes en gabrimotor.net. 1:20. Fornals no ha entrenado hoy, lo tiene difícil para el sábado. Cita con Asane Diao y hay que escuchar a José María del Nido Benavente.
Kick, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99€. O un pack de 3 sartenes de Fackelmann por solo 24,99€ en vez de 59,97€. Kick, más de lo que esperas.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
1:00 p.m, 21 minutos. Vamos con las cuestiones que tienen que ver con la jornada de Liga. Se echa ya encima. El sábado 2:00 p.m. se juega el Valencia-Betis. Sin Fornals o con Fornals, ya veremos, porque ha informado Andrés Ocaña en la portada de este programa que lo que le llega a él es que lo tiene difícil para estar en el partido del sábado en Valencia y que la solución, Mateo Flores, me apuntabas tú también en la portada, Escalera, buen conocedor de cantera, de lo que se mueve también en el Betis, la posibilidad de Guirao, ¿no?
Yo por las informaciones que tengo...
¿Es información, intuición u opinión?
medio información.
No, o sea, me seas temeroso.
Hay parte de información que a día de hoy Guirao es una posibilidad más que real que pueda ocupar el puesto de medio centro junto a Altimira.
¿A ti quién te gusta más?
Creo que son dos futbolistas distintos. El perfil más parecido a Cardoso, Guirao.
Guirao es más parecido, ¿no?
Más defensivo que
Mateo.
Que Mateo. Sí, sí.
¿Y tú crees que puede jugar Guirao el partido
del
sábado?
Guirao es cierto que es un futbolista que llega cedido del Leganés, que ha pasado prácticamente pues su última etapa de cantera en el Leganés, que ha llegado, bueno, llegó a finales de agosto a la cantera del Betis, que está esta temporada como cedido en el conjunto verde y blanco, que está presentando está haciendo una magnífica temporada en el Betis Deportivo, que está bastante bien, y que en cuanto a las prestaciones del futbolista y lo que se puede ver en el campo, y por lo que he podido saber durante la mañana, es un jugador que se asemeja más a las posibilidades para que juegue titular el sábado que otro de la cantera, y tampoco es que tenga más, ¿eh? Por lo de Fornal, ya sabemos que todos los lesionados que tiene, está o Mateo o Guirao, y en este caso, pues, mi información, no sé si Andrés tendrá otra cosa, que creo que Guirao parte como favorito.
¿Toma buena nota, Ocaña? ¿Toma buena nota?
Me parece una información fantástica. Yo tiro simplemente de la lógica. No ha llegado, te quiero decir, la ramificación mía de investigación de quién va a ser el...
¿Te has dormido esta mañana y Escalera ha estado ahí en la labor? Claro.
He estado pendiente de si Fornal llegaba o no, te quiero decir.
Sí, os habéis dividido la información,
exactamente,
¿no? Bien, bien. Buen trabajo en equipo.
Y la lógica me dice que antes de hacer un experimento con lo Celso en un estado físico no el mejor, y después de la paliza del viaje, que es algo que le da pánico a Pellegrini, creo que la posición del mediocentro es una posición de mucho más desgaste que jugar por delante arropado, y creo que es la que va a ocupar lo Celso, y en definitiva yo he tirado de lógica, y es un futbolista que está en dinámica del primer equipo, que ya ha sido titular en el Betis también en Europa, que el chaval ha cumplido cuando ha tenido que hacerlo, y por eso la apuesta mía es Mateo Flores. Pero si Escalera, que siempre está bien informado, sabe que ha habido seguimiento directo a Guirao, que lo tienen como el sustituto de Cardoso más específico, y que cree que puede ganar entero, pues debe estar ahí el asunto, y desde luego no le quito una coma a lo que ha dicho Escalera.
No es que diga yo a día de hoy que es titular, va a jugar sí o sí.
Pero que le ves también opciones, que no
pero
es Mateo la opción.
Pero a mí la palabra que me comentaban esta mañana es favorito Guirao.
Lo que no ves es a los Celso igual que yo. Que lo
no, bueno, yo es que incluso, a ver, ayer te he escuchado decir que va a ser titular. ¿Estáis seguros que los Celso pueda titular? ¿No?
Tú dices los Celso.
Sí, los Celso, sí, me refiero a él.
Yo sí lo veo titular.
Titular,
sí.
¿No? Te he interrumpido, Escalera.
Primero, que es lo que nos comentaba y me he podido informar del tema Guirao. Y después, los Celso. Es que yo tengo muchas dudas con los futbolistas que llegan desde Sudamérica. Tengo muchas dudas porque lo hemos visto ya cuántas veces hemos dado por sentado, Andrés, que Guido iba a ser titular y no ha empezado de titular.
Pero desde que lo Celso volvió a los terrenos de juego con el Celta, compañeros, han pasado 2 semanas de entrenamiento. Acabe... Además ha tenido poco desgaste competitivo porque ha jugado 10 minutos, pero lleva 2 semanas entrenando. Claro que ha tenido 2 viajes, pero con todo mi respeto, futbolista de nivel top, que el Betis no se puede permitir el lujo de si está bien sentarlo en el banquillo, ¿no? Con los otros lesionados que tiene. Un jugador que ha tenido poco desgaste competitivo, que lleva ya desde que volvió a los terrenos de juego 2 semanas entrenando con normalidad, futbolista que tiene que ir al campo, ¿no? Yo es que creo en la lógica, ¿no? En la lógica.
Luego le damos una vuelta a esas opciones que pueda tener Pellegrini. Yo no sé, tengo esa duda, porque arriba es verdad que tiene un montón de alternativas. El problema lo tiene en el medio centro, donde seguramente tendrá que tirar de alguno de los chavales de la cantera por ese contratiempo del día de hoy de Pablo Fornal. Arriba sí que tiene como 6-7 elementos para poder utilizar el sábado en Mestalla, ante el Valencia. Es la 1:00 p.m, 27 minutos, estamos en directo, creo que todavía en la Ciudad Deportiva, donde han terminado la mañana de trabajo los jugadores del Real Betis Balompié, y tenemos que agradecer a esta hora de la tarde al Departamento de Comunicación, a Mercedes Torrecillas, a David Díaz, a la gente que compone el Departamento de Comunicación del Real Betis Balompié. Ayer lo decíamos con el Sevilla, y no es por igualar el elogio, pero es la realidad. Tenemos la suerte de contar en nuestra ciudad con dos departamentos de comunicación, con magníficos profesionales, efectivamente. Grandes compañeros que trabajan en los medios de los clubes y que, la verdad, en la medida de sus posibilidades siempre intentan facilitar el día a día de los medios de comunicación y la relación, evidentemente, con los profesionales, ya sea entrenador, dirigentes o futbolistas. Y a esta hora de la tarde hacen posible que esté con nosotros a San Diao, el mediapunta delantero del Real Betis Balompié. Hola, San, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Acabas de finalizar, ¿no? ¿Estás todavía? ¿Te pillamos en la Ciudad Deportiva o no, ya no, camino ya, de ya. casa?
Ya estoy bien, ya estoy bien.
Todo bien, ¿no? ¿Qué tal ha ido la mañana de trabajo?
Bien, bien, la verdad que bien.
Uh-huh. ¿Qué se hace un jueves a 48 horas de un partido como el del sábado? ¿Es un trabajo más intenso, más táctico, se mira mucho al rival? ¿Qué se suele hacer un par de días antes? ¿Sube mucho la intensidad? ¿Va bajando ya para llegar en condiciones para el sábado?
Bueno, ambas cosas, tanto trabajo físico y trabajo técnico. Uh-huh. Trabajamos nuestro fútbol, nuestro juego, porque yo creo que en todos los partidos lo que tratamos es eso, de ser nosotros mismos y sacar nuestro fútbol.
Son parones raros, ¿no? Entiendo, para todos los profesionales, tú que también asomas a las selecciones y demás, cuando se van compañeros, vuelven, ahora los contratiempos que hay con chavales de la cantera que tienen que subir, digamos que es un poco ir pegando piezas y hasta que va llegando el partido realmente no tenéis la posibilidad de entrenar con, digamos, cierta normalidad, ¿no?
Sí, la verdad que son semanas un tanto raras y diferentes, pero bueno, como has dicho, también se tira de jugadores de la cantera y yo creo que al final eso también es bueno para ellos.
¿Cómo está Diao? ¿Cómo está el mediapunta delantero del Betis después de una anterior temporada donde tuviste una irrupción en el fútbol profesional espectacular? Esto es una realidad y luego es como todo, ¿no? Todo tiene un proceso y decíamos en las últimas semanas, Diao empieza a asomar, empieza a versele de nuevo cosas del Diao que vimos cuando irrumpió en el primer equipo. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal te sientes? ¿Qué sensaciones tienes?
Bueno, bien, al final yo soy una persona, un jugador que le gusta mucho trabajar. Cuando no salen las cosas, yo creo que la mejor manera de intentar volver a que vayan bien es el trabajo. Y la verdad que todos estos meses atrás y a día de hoy es lo que sigo haciendo, trabajar el día a día, durante el entrenamiento, después del entrenamiento. Yo creo que esa es la mejor manera de sacar lo mejor de uno mismo.
Te he estado leyendo preparando la entrevista del día de hoy, he estado leyendo, escuchando entrevistas anteriores que le has dado a distintos compañeros, y te he leído en una de esas entrevistas hablar de que ha sido muy importante los consejos que te ha dado Pellegrini. De todos esos consejos que te ha dado el entrenador, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el que te está ayudando más para seguir con tu crecimiento?
Bueno, al final él me habla muchas veces, me dice que esté tranquilo, que en el fútbol hay muchos altibajos, da muchas vueltas, me transmite calma, que yo creo que eso es importante, que confía en mí. Bueno, al final que el entrenador te diga eso, yo creo que te genera esa confianza y te da como esa fuerza de seguir adelante y trabajar.
El entrenador es mucho de dialogar, lo hace puntualmente, es de estar muy encima de vosotros, Asán.
Bueno, yo creo que lo hace en el momento que toca y es necesario, ¿no? Que yo creo que es lo importante al final.
Sí, o sea, que no te atosiga con discursos, con mensajes, sino deja al profesional y cuando entiende que tiene que dar alguna charla, se acerca a vosotros. Estaba mirando un poco los números de la temporada, se han jugado 13 partidos de Liga, 3 de Conference, 1 de Copa, 3 de Conference más 2 de la previa. De momento ha sido titular 4 partidos. El futbolista quiere jugarlo todo absolutamente, ¿no? Y quiere jugar mientras más mejor. ¿Cómo llevas el hecho de no tener una camiseta de titular en el equipo, de entrar y salir? ¿Eso cómo lo vas llevando? ¿Hay momentos que se llega a desesperar uno, el profesional, un poco se puede desesperar o no?
Bueno, es como tú has dicho, al final yo creo que todos queremos jugar todos los partidos. En mi caso no es diferente, pero al final son 11 los que juegan titulares, el entrenador tiene que elegirlos y hay que respetar las decisiones. Yo lo único que puedo hacer al final es trabajar día a día, sacar lo mejor de mí y demostrar que también puedo estar ahí. Sea jugando la segunda parte, saliendo de inicio otras veces. Al final lo que tengo que hacer es aprovechar las oportunidades que tenga.
Estaba leyendo aquí un poco sobre tu biografía y demás. Tienes 19 años todavía. ¿Cumples 20 en diciembre, puede ser?
No, en septiembre.
En septiembre, 20 años. No, o sea, tienes 19 cumplidos en septiembre. Perfecto. Sí. O sea, 19 años tan solo. Bueno, están aquí los compañeros también en esta entrevista, en esta charla que estamos manteniendo. Está aquí Isaac Escalera también conmigo. Está Andrés Ocaña. Así que, Andrés, dale con a Sandiao, que creo que hay cuestiones que realizarle al mediapunta, al delantero del Real Betis, y seguimos con esta charla. Andrés.
Sí, tengo un par de ellas para empezar. La primera, San, ¿qué ha sido más difícil para ti cuando te pones ahora a reflexionar? ¿Llegar a ese momento en el que Pellegrini el año pasado te da la titularidad, hace 2-3 goles seguidos, todo el proceso ese de formación hasta que llegas al primer equipo y explotas definitivamente? O cuando después de esa irrupción, digamos que hay un pasito atrás, ¿no? Un pasito de realidad y ahora hay que volver a empezar, a sentarse, a trabajar, a buscar la camiseta, porque imagino que cuando te ves ahí arriba y de nuevo te das cuenta de la realidad, de lo complicado que es mantenerse ahí, habrás tenido que ser un proceso de reflexión y reconversión importante, ¿no?
Sí, yo la verdad que creo que lo más complicado es lo segundo que has dicho. Al final, cuando ya estaba ahí, has jugado demasiados partidos y bueno, y te encuentras con algo ya muy diferente, yo creo que es más complicado de llevar que un inicio, pero también pienso que es más importante el cómo lo afrontas y el cómo lo superas, porque al final la manera en lo que hagas va a determinar cómo lo hagas más adelante en cualquier situación. Porque no solo te va a pasar una vez que juegues y luego juegues menos. Yo creo que si haces una carrera larga, pasas por muchos clubes, por muchos entrenadores, te puede pasar varias veces. Y bueno, yo creo que es muy importante al final que todos los jugadores que llegan, que debutan y luego se ven en esa situación, es importante la manera en la que lo manejen y en cómo sepan afrontarlo.
Claro, no perder esa perspectiva, ¿no? De que una vez puedes estar arriba y otra vez más abajo y tener que superarte a cada momento. Y después la otra, ¿no? Que creo que es obligada. Estuvimos prácticamente hasta las 12 de la noche del cierre del mercado pensando que a San Ediao se marchaba, ¿no? Que a San Ediao lo tenía todo hecho, además por una cantidad importante, además no cedido, sino traspasado, que iba a buscar una aventura en otra liga, que prácticamente ibas a dejar el Betis. Tuvieron que ser momentos para ti absolutamente traumáticos, quiero decir, de este cambio. ¿Qué es lo que pasó? Si nos puedes contar qué pasó y por qué al final te vemos disfrutando aquí de nuevo en el Betis.
Bueno, yo creo que al final el tema de los mercados es así muchas veces, y sobre todo los últimos días de mercado son muy agitados, y bueno, fue un poco lo que pasó este verano. Al final por algunas cuestiones, por detalles, tanto al club como a mí no nos acabó de quedar claro la situación, y lo que vimos mejor fue esto, fue seguir aquí. La verdad que yo estoy muy contento. El club también, al final, siempre todas las decisiones que se tomen, tanto de parte de ellos como de mi parte, van a ir de la mano, como he dicho anteriormente, y nunca va a haber ningún tipo de discrepancia ni que alguno quiera una cosa que el otro no, porque siempre vamos a mirar el uno por el otro.
Has dicho ir de la mano, quizás porque hubo informaciones, en esto es como todo, y creo que es un buen momento, Diao, aunque creo que en alguna charla también lo has comentado, creo que es un buen momento también para aclarar algunos asuntos. En aquel momento se habló de esa salida, de la posibilidad de que tú quisieras irte, que no, el club que quisiera una cosa. Tú nos dices que en todo momento, en ese último día, la información o la coordinación entre el club y vosotros fue constante, ¿no? Que no hubo discrepancias ese último día, es lo que quieres aclarar, ¿no?
Sí, al final, como te he dicho, esos últimos días de mercado pues generan ese movimiento, esa angustia, y también se dicen muchas cosas que al final no son verdad. No sé si por desinformación o por cualquier otro tipo de cosa, pero al final sí que es cierto que se dijeron cosas que no ocurrieron, que no pasaron, y bueno, yo creo que al final eso es lo que puede generar es confundir un poco a la gente, pero la realidad es otra. La realidad es eso, lo que te he dicho, que al final tanto el club como yo íbamos trabajando de la misma mano, de la misma manera y buscando lo mejor para ambos.
Por eso creo que es importante a veces, Asane, yo sé que la distancia entre jugadores y los profesionales de los medios de comunicación y de los jugadores es mayor. Antes había una mayor, digamos que la cercanía era mucho mayor, ahora los tiempos han cambiado, son otros, respetables, pero a veces es bueno escuchar también, o escucharos en este caso, dar la versión, porque creo que ayuda a que tengamos un poco la opinión de todas las partes, ¿no? En aquel momento, pues a lo mejor hubo alguna información que no fue exacta o no fue sustraída de la mejor fuente posible. Y es bueno escucharos a vosotros, en este caso a los profesionales, y escuchar que aclares este tipo de cosas. No sé si, y con esto termino, ¿eh? No quiero marearte con más preguntas de futuro, porque además Escalera tiene también preguntas para ti. No sé si ahora te inquieta o te molesta que se siga cada vez que hay un mercado y si Diao tiene que salir o Diao sigue teniendo ofertas. ¿Es algo bueno que lo llevas con naturalidad o que te molestan un poco?
No, la verdad que no me molesta, porque al final es algo a lo que tampoco le presto mucha atención a lo que se diga, a lo que sale sobre el mercado, porque al final el que sabe lo que pasa en realidad, el primero soy yo. Entonces, por esa parte estoy tranquilo y al final, pues también creo que es bueno que equipos se interesen en ti, porque yo creo que al final eso habla bien del futbolista, del jugador, que equipos que juegan en grandes ligas y juegan grandes competiciones se interesen en un futbolista, yo creo que es bueno.
Sí, pero vamos, que no es tu idea ahora mismo en enero salir, ni mucho menos, ¿no?
No, la verdad que yo lo he dicho muchas veces, estoy muy contento aquí. Al final, la suerte que tuve el año pasado, el jugar tantos partidos, yo mi objetivo también es lo que quiero volver a hacer este año. Quiero competir con el club, quiero competir con el Betis, quiero ganar cosas y sumar partidos.
Te pregunta también Isaac Escalera.
Está siendo muy buena, Hassan, una primera vuelta complicada para el grupo, ¿no? Muchas lesiones, algunas lesiones graves, muchos compañeros que han caído. Y se espera una segunda vuelta, por lo menos un año 2025 en el comienzo, con futbolistas ya recuperados, con una plantilla más fuerte. Eso imagino que lo hablaréis en el vestuario. Y también hablaréis, imagino, de la ilusión que tenéis. ¿Cuál es la mayor ilusión del vestuario este año? ¿Por ejemplo, llegar a Champions? ¿Por ejemplo, ganar la Conference? ¿O qué ilusión? ¿O cuál es la mayor ilusión?
Bueno, al final el tema de las lesiones yo creo que es algo que muchas veces es fortuito. Sí que es cierto que pues este año estamos teniendo esa mala suerte de que se han acumulado varias lesiones, varios futbolistas de una posición en especial y bueno, yo creo que al final eso al equipo pues le resta no tener a todos los jugadores, pero la plantilla es amplia, yo creo que contamos con jugadores suficientes y capacitados para sobreponerse a cualquier situación, sea de lesión o cualquier otro tipo de cosa. Y al otro tema, bueno, la verdad que en la plantilla somos ambiciosos, no nos ponemos ningún tipo de objetivo en especial claro, no nos centramos en uno, al final vamos a por todo, queremos competir en la liga todos los fines de semana, en Conference partido a partido, ahora en la liguilla también queremos ganar los partidos que nos quedan y en Copa del Rey más de lo mismo. Tenemos ese recuerdo de hace un par de años ganar el título aquí y yo creo que todo el mundo quiere volver a vivirlo.
Pues muy bien, creo que es interesante la charla que hemos mantenido con Hassan Diaol, que agradecemos que, nos decía Ricard Martí, acaba de salir de Ciudad Deportiva, ha parado su vehículo y nos va a atender allí tranquilamente, así que te agradecemos este tiempo que nos has dedicado y espero que hayas estado a gusto, Hassan, en esta charla de fútbol.
La verdad que sí, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Hassan, un abrazo. Bueno, pues la charla con Hassan Diaw, con el jugador del Betis, que ha dejado creo que varios titulares interesantes y bueno, había también que escucharle a él dar su versión sobre lo que ocurrió en aquel último día de mercado. Se hablaba que el jugador quería una cosa, club otra, y es interesante escuchar también su opinión y ver qué planes de futuro también tiene.
Sobre todo que un futbolista, perdón Andrés, con esta edad, ¿no? Que ya ha vivido tanto con esta edad, que ha debutado, que ha jugado tantos partidos en la élite, que hable con esta naturalidad y sobre todo que hable también, que se agradece, ¿no? Que se hable de todos los temas con un jugador así y que, bueno, que lo pueda explicar todo, Andrés.
Sí, ¿no? Que en el tema de su futuro es verdad que el Betis veía con muy buenos ojos esa oferta, ¿no? De final de mercado y que sí, que no le cuadraron las cosas al jugador. A mí el club me lo dice, hombre, no íbamos a obligar al jugador a marcharse si al final no terminaron de convencerle los flecos que le pusieron encima de la mesa, ¿no? Pero el Betis estaba convencido de que era una operación...
La del Feyenoord hablas, ¿no? De último día de mercado.
Exactamente.
La del Feyenoord.
La del Feyenoord, la última, ¿no? De,
sí, sí.
Que se iba a la Liga Holandesa y el club estaba como loco, pero el Betis también asumió que si el jugador no estaba contento no se puede empujar, ¿no?, a la calle a un futbolista, y creo que ahí el Betis tuvo una diferencia importante con el jugador, que ahora le está agradecido. Y después, dos cosas interesantes, Oliva, para que veamos el carácter de Pellegrini, ¿no? Habla él de que sí, que Pellegrini habla con él, pero que tampoco está todos los días,
sí, no,
Pellegrini
no.
Hablando. Que
una
de
charlita
vez cuando,
de vez en cuando, sí.
Sí, porque es que yo no voy a desvelar el nombre del jugador de la cantera, pero un jugador de la cantera que está entrenando con el primer equipo y demás, un día hablando con él le pregunté, ¿y qué te dice Pellegrini? Y dice, no sé qué Pellegrini no me ha dicho nada desde que estoy entrenando con el primer equipo, ¿no? Estamos hablando de un entrenador que no hace de padre de los jugadores, que quiere que el futbolista se desarrolle profesionalmente y que de vez en cuando da una indicación, pero que tiene un sistema de trabajo que él es así, ¿no? Que es un entrenador que mantiene la distancia con el jugador y bueno, bendito sea, que bien que le ha ido también al Betis de esta forma.
Bueno, esta ha sido la charla con Hassan Diao, la noticia del Betis, ya lo saben, Fornal hoy no entrenó, todo apunta que tiene muy difícil a 48 horas para el choque jugar en Mestalla, apunta Escalera la posibilidad de que Guirao, Carlos Guirao, sea el centrocampista sustituto de la cantera el sábado en Valencia. Mañana habla Pellegrini, tendremos la posibilidad de acercarnos un poquito más a la última hora de ese partido. Lo siguiente es escuchar a José María del Nido Benavente hablar de las próximas medidas cautelares que va a solicitar, de 7-7 Partner, que están locos como para vender. Él dice que para vender, que él tiene tranquilidad respecto al hecho de que esas acciones estén ahora mismo en una situación de embargo. Lo vamos a escuchar hablar sobre ello, sobre sus dotes o no de Mago Merlin e Iheanacho. Y no se pierdan una anécdota que cuenta sobre Reyes y un derbi y lo que le dijo a Unai Emery. La historia está muy bien contada, tiene algún lapsus, ligero lapsus,
los tiene,
pero vamos a escuchar luego la anécdota que José María del Nido Benavente contó en la charla que mantuvo anoche en el Club de Negocios Talento. Eso va a ser enseguida.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Kick, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99€. O un pack de tres sartenes de Fackelmann por solo 24,99€ en vez de 59,97€. Kick, más de lo que esperas.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
1:45 de la tarde, no para ese teléfono, ¿qué te pasa, Escalera?
No para.
¿Son cuestiones profesionales?
Profesionales.
Te he pillado, creo que había poco de profesional, estabas tú ahí.
El entrenamiento esta tarde.
No. La baja de esta tarde
no hay.
Ya está hecho el entrenamiento.
Hoy, por cierto, no hay entrenamiento, pero un día muy importante para la ciudad de Sevilla. Hoy ha bajado la Virgen de la Amargura al besamano. 70 años de la coronación de la Virgen de la Amargura. Y hoy, bueno, día 21 de noviembre, día grande en la hermandad.
Ajá. Y hoy está en besamanos.
Sí.
Durante todo el día, ¿no?
Hoy, durante todo el día, mañana y tarde, hasta el domingo. desde hoy hasta el domingo.
Así magnífico.
Que, bueno, para todo el que se quiera acercar a San Juan de la Palma.
Claro que sí. La 1:46 PM, vamos a escuchar enseguida a José María del Nido Benavente, de lo deportivo. Ya ha comentado Escalera al principio del programa, que ha vuelto a entrenar y en Acho, y que está Saúl entrenando de nuevo con el grupo, aunque no tiene pinta que pueda aparecer el domingo del partido. Recuerden, Sevilla-Rayo Vallecano, 4:15 PM, en el día en el que se ha presentado el cartel de la despedida de Jesús Navas, ¿no?
Sí,
¿tienes algún detalle?
Se ha presentado el cartel de despedida de Jesús Navas, que lo tengo aquí por delante. El Sevilla Fútbol Club lo ha hecho oficial hace poquitos minutos. El Duende de los Palacios es un cartel y una camiseta. Aquí pone Estadio Sánchez Pizjuán, 30 de diciembre a las 5 de la tarde. Esa va a ser la despedida de Jesús Navas. Navas leyenda. Con una foto de Navas celebrando un gol con el brazalete. Hay una camiseta, está Jesús Navas, está el presidente, y la camiseta blanca de Jesús Navas, con los títulos que ha conseguido Jesús Navas, el 16, el escudo del Sevilla, y dentro del escudo la cara de Jesús Navas, y donde pone Navas, leyenda.
Bueno, vamos a escuchar a José María del Nido. Anoche en el Club de Negocios de Talento, en una charla coloquio en la que se sometió a distintas preguntas de los asistentes, y cómo no, lanzó sus clásicos mensajes, muchos de ellos no exentos de razón, la verdad. Otros son sus clásicos órdagos, mensajes grandilocuentes con cierta base de verdad, algún que otro pequeño lapsus, la manera que él tiene de ver la situación actual del Sevilla, evidentemente era un mensaje muy dirigido a sus seguidores, la gente que le sigue apoyando, muchos sevillistas que siguen viendo en él la solución a corto plazo de la actual situación del Sevilla. Y les decía al principio que es indiscutible su oratoria y su capacidad para comunicar, ¿no?, con esa vehemencia, como decía, habitual. Luego el contenido, insisto, puede ser más debatible, lo vamos a debatir enseguida, nos puede gustar más, menos, podemos estar más de acuerdo o en desacuerdo con él, pero lo que es indiscutible es que cuando se pone a hablar de fútbol y del Sevilla es un volcán en absoluta erupción. Medidas cautelares, llegará a partir de diciembre, mes de diciembre, nueva junta, ahora será ordinaria, de accionistas. Y la idea que tiene José María del Nido es volver a pedir medidas cautelares. Le han sido denegadas constantemente. Es decir, que voy a ser presidente, lo lleva comentando en los últimos años un montón de veces. Resultado es 20-0 a favor del Consejo de Administración, que acogiéndose al pacto no le deja votar y por tanto sigue adelante la gestión del club. Ahora dice, lo explica el propio del Nido, que la última resolución del juzgado mercantil número 2, que la va a poner o la va a transcribir tal y como se la ha puesto en el último fallo, y que esa va a ser la medida cautelar, que ahí no puede haber fallo al contrario. Bueno, vamos a escuchar la explicación que da sobre las medidas cautelares que va a solicitar. Habla, atención, de la última batalla, posibilidad de la última batalla y solicitud de medidas cautelares. Vuelva a decir que es optimista.
Si no me la dan ya, es la última batalla. Ya hasta los jueces, la última resolución me ha dicho el mecanismo que tengo que utilizar para obtenerla. Ya un juez de los mercantiles del 2, digamos un acto de desesperación jurídica, ha llegado a decir, y si el socio lo que quiere ejercer es el derecho de voto irrevocable en una junta general, que promueva un proceso declarativo pidiendo ese derecho de voto, si cree que se le va a impedir votar. Prácticamente literal lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sin salir de una línea, copiar párrafo que dice el juez y plasmarlo en una demanda y en una medida cautelar.
¿Será la definitiva? Yo la impresión que tengo es que el resultado de los últimos años hace ver que, por mucho que haya este tipo de resoluciones, de momento nunca ha obtenido un fallo favorable en las medidas cautelares que ha solicitado en los días previos a la Junta. Es más, lo que nos cuentan cuando preguntamos en el otro lado de esta batalla es que del Nido no se sienta en la presidencia mientras ellos estén dentro de ninguna manera, que hay los resortes jurídicos suficientes para, incluso con medidas cautelares, que del Nido no acceda a la presidencia. Lo que sí me ha llamado la atención, última batalla, dice del Nido. ¿Eso qué significa? ¿Qué traducción le dais? ¿Creéis que está llegando ya a un límite, que esto al final va a ser que todos, sí, todos, uno, otro, otro y otro se sienten y vendan, ¿qué le veis? ¿Qué resolución final le vais viendo a este asunto? Empiezo por ti, Ocaña.
Hombre, que yo no sé si el otro día dijo también en la reunión de las peñas que hubo en el Algarve que él no había tenido intención de vender nunca ni que la tenía ahora mismo porque tiene ofertas para hacerlo.
Pero no se cierra.
Claro, pero vender. Cuando él dice última batalla, yo sí entiendo que está poniendo como la excusa, ¿no?, para si un día tiene que decir, oye, que no me han dejado otra opción. No me han dejado otra opción.
Interesante esa lectura, es interesante.
Esta determinación, es que si no, ¿por qué el propio José María del Nido iba a decir última batalla? Da la impresión de que él cree que después de este movimiento la vía judicial está agotada, ¿no, Oliva? Uh-huh. Es que es lo que se extrapola de las palabras de ayer. ¿Y qué va a ser lo siguiente? Que del Nido se retire con sus acciones contemplativamente a ver lo que hacen con el Sevilla. Pues yo creo que no. Yo creo que no, sinceramente, ¿no? Uh-huh. Conociéndolo, creo que no.
Sí. ¿Escalera?
Yo es que creo que va a seguir todo igual.
Sí, esa es la pinta que tiene. O sea, que lo que te dicen en el club es que no, que del Nido no entra. Que del Nido no entra y judicialmente hay los resortes suficientes para que no lo haga.
Yo es que creo que esto, hasta que no se vea, porque ya lo ha dicho siempre José María del Nido Benavente, que va a entrar, que esta va a ser la última, hasta que no lo veamos, pues no se llevará a cabo, ¿no? No nos vamos a creer que va a entrar, ¿no? Pero por las informaciones que tenemos, esto va a ser otra junta exactamente igual.
Hay un... La situación, para mí hay un matiz que la diferencia de anteriores situaciones. Digo, sobre el futuro, no lo que vaya a ocurrir en la Junta Accionista, que la pinta que tiene es que va a seguir o van a seguir los actuales dirigentes. Tiene que ver con ese paquete de los americanos. ¿Qué va a pasar con ese paquete de 7-7 partner, que creo que puede ser un poco la clave para desbloquear esta situación o para ir a un nuevo mapa accionarial del Sevilla?
Tienen un 10-12%, ¿eh?
A mí me dicen casi un 14. Ah, pues, casi un 14 subiendo, con los últimos... Sí, con lo último que ha comprado, que podría estar en torno al 14. Pero vamos a escuchar a Del Nido hablar sobre 7-7 Partner, si realmente Del Nido tiene un pacto con 7-7 Partner para, si compran la parte de 7-7 Partner... ¿Sus acciones tienen que ir también, ese 30 y pico que tiene, tienen que ir también en esa misma compra? No. Hay un pacto entre las partes, privado, de un tiempo limitado. Esto dice Del Nido sobre la situación actual de 7-7 Partner. El sonido, lo han escuchado hace un instante, es un pelín lejano porque era una charla coloquio que permitían grabar, pero la prensa, digamos que no estaba tan cerca de la mesa. Pero creo que se escucha perfectamente.
¿Y es verdad que 7-7-7 Partner está intervenida? Es verdad que ha tenido problemas judiciales que han provocado esa intervención y es verdad que a esta sociedad le han dado la representatividad de todo lo que configura el patrimonio deportivo de la sociedad, el Standard de Lieja, el Genoa, el Sevilla Fútbol Club, todos los clubes en los que tiene participación, a una entidad aseguradora que es la que le prestaba el dinero a 777. Esta entidad aseguradora ha sido notificada del pacto que tiene con José María del Nido, se ha dado por notificada, ha contestado que le acepta, que solo le quedan 15 años y que lo cumplirá. Si dentro de 15 años podremos tener problemas con 777. Tengo 67, ya me va a coger un poquito bien. Un poquito.
15 años dice tener ese pacto con los americanos. Pero atención, estás... acciones están embargadas y al final están en manos de un fondo, ya veremos si son pindoradas, si son separadas del resto de acciones que tienen otros clubes también 7-7 Partner, y hay quien dice que no está tan claro que el que vaya a comprar las acciones de 7-7 Partner tenga que comprar también las de Del Nido. Del Nido dice que en este sentido él está tranquilo, pero a mí por otro lado me dicen que en cuanto el asunto digamos judicialmente esté un poco claro, se van a lanzar muchos a por ese paquete, pero solo a por ese paquete, sin el de Del Nido. Claro, habrá que ver también el movimiento del Nido. Aquí al final hay una cosa muy clara. Andrés, Isaac, esto es una tarta en la que las acciones valen cuando estás dentro y cuando estás fuera, el valor es cero. O sea, no vale nada. Las acciones del Nido ahora mismo valen cero. O estás dentro, o estás metido dentro del club, o llegan todos a un acuerdo para darle valor todos a sus acciones, o el que se quede fuera de esto se queda con cero, en el bolsillo. Bueno, o sea, que antes cero, de que tengan cero, al final todos tendrán un mismo interés, que es vender.
Sí. situaciones no son necesarias para manejar el club valenciano.
Claro, eso, y ahora mismo evidente, nadie claro. Se querrá quedar fuera del futuro reparto mapa accionarial nuevo.
Valenciano, ¿no? Y las acciones de los de dentro valen menos que hace unos años, uh-huh. Está claro, porque va perdiendo valor la entidad, el Club Sevilla Fútbol Club, ¿no? Va perdiendo valor.
Yo es que,
no por otra cosa, sino porque va perdiendo partidos, tiene peor plantilla, no juega a competiciones europeas y va perdiendo valor, claro.
Andrés,
a mí lo que me indica el tiempo, simplemente, yo no veo a Del Nido padre volviendo al Sevilla. No lo veo. ¿Sí? No lo veo. Y él también, tú lo acabas de explicar muy bien, Oliva, cada minuto que pasa, cada vez que sea más difícil que vuelva al Sevilla, menos valor tienen sus acciones y llegará un momento en el que si asume esta realidad, que a lo mejor no, y estoy yo equivocado, pero si él le va viendo las orejas al lobo de que va a ocurrir esto, pues tendrá que tomar una determinación para
y tendrá que vender,
lo más
por ejemplo,
beneficiado
claro,
posible.
Claro. He dejado para el final la anécdota. Reyes, un derbi, Emery de por medio y aparece José María del Nido. Sí o sí, se ha liado. ¿Ha liado los datos? Así lo cuenta.
Yo hacía a Monchi que fuera todos los días al entrenamiento. Lo viera y me diera el parte diario. La semana del Sevilla-Betis, el lunes me dice, Presi, Reyes está racaneando en los entrenamientos y este se cree que una y lo va a poner... porque es mejor, se puede equivocar, vamos a ver mañana, martes, presidio, andando, tirando caño, y tú sabes cómo es Unai es 2 y 2 son 4 y 4 y 4 son 8, y él quiere que en los entrenamientos todo el mundo se esfuerce al máximo nivel, miércoles, Reyes es mejor en los entrenamientos, pero te voy a dar disgusto en la semana, el entrenador ha dicho que no juega, ¿qué? Porque es chuleado dos días, y ahora ya como está dos días del derbi te va a poner a ser mejor, a ver al banquillo. A decir al míster que mañana quiero desayunar con él. Acuérdate que llegué a la ciudad deportiva. A las ocho el tío sentado en el vestuario del medio grande. Llega Unai y le digo, míster, digo, mira cómo estoy. ¿Qué pasa, pero sí? Me cago en los muertos del Betis que jugamos sábado con él, me tiene sin dormir. Yo te voy a decir una cosa, yo te he preguntado alguna vez la alineación. Se nunca. Y digo, hoy te la voy a preguntar. Además de Reyes, ¿quiénes son los que quedan? Jugó en la primera jugada a las 4-0 cuando llegó al vestuario el gitano, que era un gitano hijo de puta, de bueno, se habría sido mi estrella hasta que yo me hubiera retirado. No hay un jugador más bueno, con una sonrisa más clara, ni un tío más honrado en el campo. Estaba en pelota con la toalla, presidente. Y lo miré, me voy para el entrenador, digo, eres el que más sabe de la historia.
Bueno, esto es lo que pasó, según Del Nido, con Unai Emery.
El derbi de la primera jugada es la de que le regala el gol a Adrián a Reyes y marca con Mitchell.
Ese es con Mitchell.
Con Mitchell.
O sea que la historia está 5-1. Muy bien contada, pero es bastante inexacta.
El
¿no?
del 4-0 marca Reyes también al principio, pero no en la primera jugada.
Ni en la escuadra.
Minuto 4 sí. Y ni en la escuadra. Es la Copa del Rey contra el Betis, que marca sí. Cacuta, el derbi de Cacuta que marca. Sí. Pues 4-0 contra el...
Está contado regular, sí.
Sí, está contado regular.
Y la anécdota será así, lógicamente, pero son partidos cambiados.
Sí. Pequeños lapsus. Vamos a las noticias. Adiós, señores.